special creation. So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am.
Molt bon dia, li donem la benvinguda a la clínica del doctor Rojo. Molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
A la clínica sencera representada en Alicia Santos.
Exactament.
Alicia, ja tinc la solució.
Ah, sí?
Sí.
A qual de los problemes?
La solució en si, és a dir, les dones del món, estigueu contentes perquè ja tinc la solució. I vaig a posar-li la a Alicia en directe. És un vídeo, però... el so.
Sí.
Aneu a escoltar-lo totes,
vale.
I a veure, després d'escoltar-lo, què ens diu Alicia.
Molt bé.
¿Imaginas poder reducir la grasa abdominal con una sola inyección y sin pasar por quirófano? Esto será realidad durante el 2026. Científicos asiáticos de Taiwán y de Corea han desarrollado una molécula, la CBL514, que provoca la apoptosis del adipocito. ¿Y qué es eso? Es la muerte celular programada de las células que acumulan la grasa, los triglicéridos, en nuestra zona abdominal principalmente, incluso en cartucheras. Tiene una evidencia científica muy alta. ¿Qué quiere decir eso? Que los estudios clínicos se han obtenido el 75% de buenos resultados. El estudio está en fase 2B. Ya ha pasado las fases más difíciles y ya está en la recta final. La esperamos en Europa y en Estados Unidos durante el 2026. ¿Lo probarías? ¿Te parece un avance o un riesgo?
Muerte a los CBL 514.
No, los CBL 514 matan a las células grasas.
Bueno, pues viva, vida, vida a ellos, mucha vida a ellos.
Bueno. O sea, la pregunta final era, ¿te atreverías o te parece un riesgo? Yo no me atrevería. Así para empezar. ¿Por qué? Porque, bueno, ella es muy optimista y nos está diciendo que en fase 2B han conseguido ya un 75% de éxito. Bueno, vamos a ver. Los estudios clínicos, no pensemos que es una cosa así que se hace de la noche a la mañana. Son muchos años de investigación y pasan por distintas fases. Las distintas fases, bueno, pues las primeras se hacen en in vitro, o sea, lo que es cultivando, se hacen pruebas, cogen células grasas y les inyectan el producto y ven que, oye, pues efectivamente provoca la muerte. Que de eso hablaremos luego, porque realmente queremos que se nos muera la grasa, o lo que queremos es lo que hacemos con los tratamientos convencionales, que esas células grasas vacíen el máximo de la grasa que contienen, pero sin matarlas. Bueno, eso es otra cuestión que la abordamos luego. Pero bueno, eso en esa primera fase, pues se hace, no se prueba en sujetos humanos, luego se prueba en animalitos, lo más parecidos a nosotros, y bueno, y vale, cuando ya hemos llegado a esa fase B, quiere decirse que sí, que se ha probado en seres humanos, pero la ley determina que el mínimo, o sea, como máximo, hay unos mínimos de personas, pero que se ha probado entre 20 y 300 personas. Entonces, eso es una fase 2B. 300 personas, de las cuales el 75% les ha funcionado, yo de verdad no me parece una N, un número suficiente de pacientes como para atreverse. ¿Que les dan permiso a pasar a la fase 3? Sí, por lo que ha dicho ella, que en el 2026, vale, pues vamos a pensar que sí, que les está funcionando bien y que pasan a fase 3. Vale, fase 3 estamos hablando de un máximo de 3.000 pacientes. Primero habrá que ver el resultado en esos 3.000 pacientes y si aún así se autoriza. Luego lo que es la fase 4, en la que ya se comercializa el producto, también sigue habiendo un control y una inspección de efectos secundarios, porque es muy, vamos a ver, dentro de esos 3.000 pacientes, normalmente las pruebas se hacen en sujetos con unas condiciones, o sea, que estén saludables, una serie de cosas. Que bueno, luego otra cosa que hay que decir es que ahora sí que, tal y como con la sociedad actual, están dándose cuenta que hay, por ejemplo, muchos medicamentos que se autorizaron desde hace 20, 30, 40 años, que en aquel entonces todos los ensayos clínicos se hicieron en varones. Y las mujeres metabolizamos muy distinto a los varones. Entonces, habría que saber ese estudio en concreto, qué grupo de control tiene para, o sea, que, bueno, en este caso no de control, sino qué grupo de pruebas han utilizado. Una vez superen la fase 3, luego tiene que autorizarlo, en nuestro caso, como estamos en Europa, la EMA, la Agencia Estatal del Medicamento Europeo. Y aún así, luego, el filtro ya por países, que lo permitan, no lo permitan, o sea que no es algo, dudo mucho que en 2026 hablemos de la CBL 400, ¿qué era?
514.
Luego, segunda parte, y esto ya es una, o sea, hasta ahora hemos sido objetivos, ¿no? O sea, a nivel de ensayos clínicos, esto es lo que hay. Yo desde luego no, en 2026, si sale el producto, con toda mi grasa, me quedo con ella, pero no me lo pincho, para empezar. Luego, aparte, ha dicho que con un solo pinchazo nos va a desaparecer la grasa abdominal y las cartucheras. Ah, fíjate, porque la grasa abdominal y las cartucheras es distinta que el resto de las grasas. El cuerpo no tenemos grasa por el resto del organismo. Claro, no entiendo. Si lo plantea como un medicamento que se aplica una dosis y funciona, ¿estáis seguros de que solo va a eliminarnos la grasa de donde nosotros queremos? Porque tenemos grasa por todas partes y siempre lo contamos aquí. La grasa es un tejido metabólicamente activo con unas funciones muy importantes. O sea, necesitamos la grasa para fabricar colesterol, del cual se fabrican hormonas sexuales, por ejemplo, del cual se fabrican ácidos biliares. Y, en fin, dudo mucho que seleccione de dónde, ¿eh? Bueno, pensad eso. El otro día, hablando del tema de salud femenina, lo comentábamos, o sea, una de las primeras cosas que le pasa a una persona con anorexia nerviosa es que, en el caso de las chicas, deja de menstruar, porque cuando se pierde toda esa grasa, la grasa es un reservorio también de hormonas y muy importantes y de tóxicos también. Ojo, tampoco es bueno perder peso de una forma brutal, porque estamos liberando muchos tóxicos que estaban contenidos en esas células. Luego, la segunda parte, eso. Primero, lo de la localización. Me extraña. Pero segundo, eso, necesitamos la grasa, la necesitamos. O sea, y además habla de que ha dicho exactamente que crea apoptosis, o sea, muerte celular. Vamos a ver, cuando hacemos un tratamiento para eliminar grasa, lo que hacemos, ahora hablo de tratamientos médico-estéticos, no de dietas, un tratamiento, que normalmente lo que hacemos es ir a las zonas donde tenemos grasa localizada y intentar que esas células grasas, esos adipocitos, que son células que tienen dentro mucha grasita acumulada, pues lo que intentamos es hacer que se abran y viertan esa grasa a torrente sanguíneo, y entonces, una vez ya en torrente sanguíneo, complementamos con otros tratamientos para que esa grasa siga el camino de eliminación, que sería, pues como siempre, los tóxicos y las grasas, todo. Lo pasamos por hígado, se conjuga, y las partes que son liposolubles, o sea, que no se puede, son que se disuelven en grasa, las eliminamos vía heces, y las partes que se puedan eliminar formal hidrosoluble, pues vamos por la orina al riñón y de ahí ya eliminamos. Pero claro, una cosa es eso, conseguir vaciar esas células grasas, que su contenido sea menor, y otra cosa es matarlas. O sea, no podemos alegremente quedarnos sin grasa, porque la necesitamos. Entonces, yo os digo, a mí el vídeo me ha parecido un poquito así, una noticia que para el Instagram, para tener seguidores, puede parecer muy interesante y puede ser, dices, mira, esta persona, fíjate qué cosas más interesantes cuenta, pero no ha, es como todo, no ha contado toda la verdad, o sea, el trasfondo es ese. Yo desde luego ni de coña, o sea, perdón por la expresión, pero vamos, yo me puedo esperar 15 años a ver eso, si de verdad funciona. De hecho, ha habido muchos medicamentos que ya han entrado a fase 4, que es la fase de autorización en la que ya se comercializa y se sigue vigilando y haciendo un control, y al cabo de un mes y medio, los han eliminado del mercado. Porque, claro, no es lo mismo probarlo en 3.000 personas que en 300.000. Y cuando esas 300.000 personas han utilizado el medicamento, ha habido una serie de efectos secundarios que en esas fases clínicas no se habían evidenciado. Entonces yo lo cojo con pinzas. Tampoco ha especificado muy bien si son inyecciones locales. Ha dicho una sola inyección. Claro, igual sí que son inyecciones locales, pero ya te digo, no tengo información suficiente como para poder emitir un juicio real, ¿no? Pero con la información que da ella, no se lo compró para nada.
Claro, de lo que ella ha comentado surgen las dudas, por ejemplo, si hablamos de el localizar la zona de la grasa. Sería...
Claro, ella ha dicho de la grasa abdominal y las cartucheras. Digo, vale, y la que no tenga cartucheras ni grasa abdominal y tenga la grasa, no sé, pues aquí en la lorza de la espalda o los brazos,
que hay muchas mujeres
o las piernas, en las piernas, pero no en la zona de las cartucheras. ¿Qué pasa? Que va a elegir y va a decir, no, yo solo trabajo aquí. Ya os digo, me ha parecido un poquito raro. O sea, habrá que ver realmente, porque a lo mejor el mecanismo de funcionamiento no es el que ella está diciendo, que cause, es que me parece un poco heavy, que cause apoptosis, o sea, muerte celular programada de las células grasas. Pues miedo da, ¿eh?
Claro, bueno. pero es como cuando la gente decidía inyectarse en peluquerías, por ejemplo. Cuando a ti te dan una solución a lo que tú consideras que es el mayor problema que tienes en tu vida, tú te lo crees a pies juntillas porque es lo que quieres.
Ya, pero de todas formas hay que tener un poquito de sentido común. O sea, vamos a ver qué estudios tiene.
Mucho,
¿Qué estudios tiene un peluquero, con todos los respetos,
pero se ha hecho.
Son maravillosos. ¿Qué estudios tiene sanitarios como para atreverse a poner una inyección?
Pero
vamos a ver.
Estamos en que se ha hecho hasta que se ha descubierto la cantidad de malezas que habían salido y que toda la gente que había hecho intrusismo laboral retiró.
El problema es a lo que vamos siempre. O sea, el tema del intrusismo profesional a nivel médico es muy complicado porque, claro, realmente es un proceso que es muy, 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 muy arduo a nivel de burocracia. Porque si tú ahora dices, no, mira, es que en tal peluquería están inyectando eso, pues para quemar la grasa. Bueno, pues no es algo tan sencillo como irte al colegio de médicos y denunciar a otro profesional sanitario que hace algo, porque entonces eso es directo, ¿vale? Hay intrusismo y no es competencia suya. Entonces, claro, hay que derivarlo a otras instancias porque no entra dentro del campo de la medicina. Entonces, no, ¿sabes? No es luchar contra, no sé, una enfermera que está haciendo medicina estética, que es algo por lo que han estado luchando, crearon una especialidad así porque les dio de enfermería estética. Y bueno, pues hoy por hoy no pueden, o sea, un enfermero no puede, y ellos tienen, por supuesto que son los que mejor pinchan, incluso mejor que los médicos, porque lo hacen a diario, pero un médico no puede, un enfermero no puede tomar la decisión de prescribir un tratamiento, es que de hecho no puede dar un diagnóstico. O sea, eso es competencia de los médicos. O sea, el diagnosticar y el decir qué tratamiento debe aplicarse al paciente, eso es una cuestión del médico. Los enfermeros, que yo lo digo siempre, o sea, hacen una labor maravillosa y muchas veces, porque además son los que están en contacto con los pacientes, y muchas veces eso a nivel humano es mucho más cercana. El trato que puedas tener con un enfermero cuando tienes alguna enfermedad, a veces que con el propio médico que te lleva. O sea, que son maravillosos, tienen una formación, bueno, por lo menos en España, lo que es a nivel sanitario, la formación es la mejor de Europa, yo te diría que del mundo. O sea, son profesionales brutales, demandados en toda Europa, pero hay que tener en cuenta que hoy por hoy legalmente las restricciones que tienen. Entonces, un enfermero por sí solo no puede montarse una clínica y ponerse a hacer tratamientos médicos. Necesita que esa clínica esté tutelada por un médico. Entonces, ahí sí que es más fácil, si hay ese tipo de problemas de intrusismo que están tomando competencias que no son las suyas, ahí sí que es más fácil el denunciar y el conseguir que eso se solucione. Pero claro, en el caso de otras instancias distintas, o sea, de otros profesionales que no tienen nada que ver con la rama sanitaria, es más complicado de denunciar y de que eso se controle. Pero bueno, yo creo que hoy en día la gente ya tiene suficiente información como para ser consciente de que eso, de que si tú entras a una peluquería no vas a ver a la entrada el número de registro sanitario, en nuestro caso, los que vivimos aquí, de la Consellería de Salud Valenciana. O sea, para poder ejercer medicina, o sea, para poder pinchar en tejido, tiene que haber unas condiciones de higiene y de, bueno, y eso, y unos requisitos que no los cumple una peluquería, vamos, ni de lejos.
Y de verdad, Alicia, ¿tú crees que la gente nos paramos a mirarlo?
Pues yo creo que cada vez más, porque la verdad es que cada vez se oyen más barbaridades de gente que ha tenido
después
problemas
de
graves.
¿De cuánto tiempo? O sea, después de que durante mucho tiempo se haya estado haciendo hasta que hemos visto los resultados de lo que estaba pasando. Pues ahora esto es exactamente igual. Sale una señora, se hace viral, claro, y todo el mundo está pensando cómo se le podrá recetar esta única.
Única.
Única dosis.
Sí, sí, sí.
Y con eso, vamos, estará maravillosa.
Bueno, pensad que, fija, me remito a programas, no sé, de hace meses, ¿no? Cuando hablábamos de los análogos de la GLP-1, de los pinchazos famosos para diabetes tipo 2, que luego se llegó a comercializar con otro nombre.
Ozempic, ahora la última que ha salido es
Victoza, ahora ha salido el Mujaro, que es de otro laboratorio, que es de Lilly. Bueno, esta novedad maravillosa, nos preguntaba un paciente y no, claro, es que esto es muy nuevo. Digo, no es muy nuevo. Ozempic lleva en el mercado desde 2010. Lo que pasa es que su nombre entonces estaba comercializado exclusivamente para pacientes con diabetes tipo 2 y se llamaba Victoza. De hecho, cuando hubo la gran crisis por falta de estocaje de Ozempic, teníamos algunos pacientes que estaban angustiados, porque ellos sí que eran usuarios por su patología. Le decíamos, no pasa nada, o sea, Victoza sigue habiendo, porque la gente no sabe que es lo mismo, ¿vale? En aquel caso era la semaglutida. Luego evolucionaron la molécula, el mismo fabricante, y salió el Saxenda con unas variantes, que es lo que van haciendo. Y luego, bueno, este último, el Mujaro de Lilly, pues creo que lo comentamos en su día, aparte de análogo de la GLP-1, o sea, del glucagón, es una molécula que imita la hormona glucagón, aparte es análogo de G1, que sí que tiene su expresión en las células grasas. Entonces, ellos dicen que además de ese efecto de saciedad, de hacernos sentir saciados y de quitarnos la ansiedad por comer, porque reequilibran esas hormonas, además sí que tienen un efecto mayor sobre las células grasas, pero tampoco te prometen que tus células grasas se vayan a evaporar, que es lo que están es lo que está diciendo esta señora.
Es decir, que pinchándote no te vas a convertir en una persona totalmente maravillosa.
Yo ya os digo que ojalá me equivoque. O sea, a lo mejor sí que va a ser un tratamiento maravilloso. Pero yo, o sea, intentando ser objetivo con la información que ha dado esta señora, con esta información en la mano, yo no lanzaría campanas al aire aún, no, al vuelo. No. Yo sería un poquito cauto. Es bueno. Oye, que igual.
Oye, mi gozo en un pozo.
Ya, pero bueno, oye, vamos a esperarnos al 2026.
Y fíjate, hay mujeres pobrecitas, yo me refiero a pobrecitas porque ellas no tendrían lo que estamos hablando, lo de quitar las cartucheras y el abdomen. Si el abdomen, la cartuchera no, porque hay mujeres que tienen otro tipo de estructura, claro, y lo que hacen es que se ponen muy anchas de los hombros. O sea, que ellas solo se les eliminaría el del abdomen. El de los hombros tendrían que sacar otra para el de los brazos y hombros.
Hombre, si tomamos a tenor literal lo que ha dicho ella, sí, pero ya os digo, habría que saber exactamente, pues si queréis hago deberes e investigo la moleculita esta, a ver por dónde anda la cosa, y la semana que viene os cuento más, a ver, y centramos, ¿no? Porque estamos elucubrando al fin y al cabo, no sabemos muy bien de lo que estamos hablando, pero bueno, simplemente no un estudio en fase 2B, no hay que lanzar campanas al vuelo, se ha estudiado en 300 pacientes y la efectividad ha sido el 75%.
Claro, y ahora te diría yo, hombre, en la pandemia no teníamos vacuna y en meses estábamos todos vacunados.
Bueno, bien, pero ¿quién ha dicho que eso fuera lo normal? De hecho, en la pandemia no solo se saltaron todas esas fases por la torera, pero bueno, se supone que era una cuestión de vida o muerte y había que hacerlo, sino que además la OMS cambió la definición de vacuna.
Ya, ahí
porque
está.
Hasta entonces una vacuna era la inoculación de un virus, bacteria, bueno, de un microorganismo debilitado o de una parte de ese microorganismo para que nuestro cuerpo ejerciera su trabajo el sistema inmunitario y aprendiera a desencadenar receptores exactos, o sea, que las células fueran exactas para saber cómo atacarle. Cambió el concepto de vacunas porque eso no ha sido así, porque todas estas vacunas de ARN lo que son una terapia génica, es genética, y entonces lo que hace es que nuestro cuerpo fabrique el virus a partir de la proteína Spike y no sabemos dónde lo va a fabricar, porque si os pensáis, o sea, antes cuando nos ponían una vacuna la reacción era directamente en el sitio donde nos la ponían, si era en el culo, si era en el brazo, el que tenía propensión a que su sistema inmune no le costara combatirla, pues se le hinchaba como un...
Bueno, y se le quedaba después como quedaba la piel retraída, como si hubiera tenido una quemadura.
Eso era la vacuna de la viruela, que en esa, en concreto, lo que se hacía era que se hacía una incisión pequeñita, o sea, con un bisturí hacían un cortecito y te inoculaban ahí directamente el virus. Entonces, según lo que reaccionaba tu sistema inmune, pues eso, pues te quedaba un rodalito.
Estamos todos marcados, ¿eh?
No todos. Esto a partir de los, creo que fue en los 80, ya como desapareció.
Claro.
Ya se dejó de vacunar contra la viruela. Por eso cuando ha venido la famosa viruela del mono, pues los que somos más mayorcitos, tan tranquilos que no pasa nada, pero claro, la gente ya de a partir de los 80 que ya no les han vacunado de la viruela han sido los que sí que han tenido más peligro y se han contagiado más.
Sí, te pediríamos que investigaras un poquito sobre la molécula.
Investigaremos.
Para que no se nos quede el gozo en un pozo.
Vale.
y
hacemos un seguimiento.
Exacto. Y la semana que viene lo tratamos, ¿te parece, Alicia?
Genial.
Alicia Santos, de la clínica del Dr. Rojo, muchas gracias por haber venido.
Pues muchas gracias a vosotros. Una semana más. Nos oímos. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say.